La primera pregunta estaría centrada en la conformación de la lista, el por qué el espacio se presenta sin candidato a presidente y vicepresidente. ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo se tomó en la mesa chica esta decisión tan importante y tan trascendental para Hacemos por Córdoba?
Bueno, lo primero a decir que esta es una decisión que, por supuesto, ha encabezado el gobernador Juan Schiaretti, el gringo, como nosotros le decimos cariñosamente, pero fundamentalmente que ha sido discutida, ha sido avalada por todo el peronismo de Córdoba a través de su máximo órgano, que es el Congreso Provincial. Nosotros creemos que esta es una lista, con humildad pero con convicción lo decimos, que excepción hecha de un caso, que bienvenido sea a la lista, que es Claudia Martínez, la presidenta del Partido Justicialista de Córdoba Capital y una destacada compañera y militante fundamentalmente de los derechos de la mujer, etcétera. El resto somos todos peronistas del interior provincial. No hay una sola región de la geografía provincial que no esté representada en esta lista, lo cual habla claramente de que nosotros somos una fuerza política que no solamente reclamamos federalismo en un país donde poco se practica del mismo, sino que practicamos nosotros a la hora de cada una de las decisiones, tanto de gestión como del reparto de recursos y a la hora de definir una lista, que es precisamente el federalismo. El porqué de esta decisión de la lista corta, de la lista de Juan, como nosotros lo decimos, es porque todos ustedes bien saben que nosotros, como fuerza del peronismo y de Unión por Córdoba entonces y de Hacemos por Córdoba hoy, teníamos lo que nosotros consideramos era el mejor candidato a presidente que podríamos haber tenido los cordobeses y haberle ofrecido, sin ninguna duda, a todo el país, un hombre como José Manuel de la Sota, que no dudamos que precisamente por lo que él venía haciendo y venía proponiendo, entre otras cosas sintetizándolo en el concepto de tratar de cerrar las heridas de una Argentina que se divide más, cada vez más en la famosa grieta, bueno, lamentablemente una gambeta del destino, como yo la califico, nos privó de esa posibilidad. A partir de allí, el gobernador Schiaretti fue reelecto hace no mucho más de 2 meses por casi 60% de los votos. Yo recuerdo, y le he comentado esto a distintos colegas de ustedes en distintas conferencias de prensa, porque fue una vivencia incluso que me tocó protagonizar con otros compañeros en forma personal. Recuerdo que el día 12 a la noche, cuando festejábamos el triunfo en la provincia, más de 70 representantes de los medios nacionales, fundamentalmente porteños, vinieron, y uno se daba claramente, vinieron a buscar algo que no encontraron. Era una definición de Schiaretti para proyectarse desde ese triunfo hacia el ámbito nacional y ser candidato a presidente. No lo encontraron, y encontraron en todo caso aquella frase que creo que va a tener, con el paso del tiempo, una mayor jerarquía cada vez que más tiempo pase, que es aquello de que los de afuera son de palo. Porque nosotros teníamos, y fundamentalmente Juan Schiaretti tenía totalmente claro, para qué lo habían elegido los cordobeses y para qué no lo habían elegido. Y que el 60% de apoyo no significaba estirar como un chicle y utilizar como trampolín la voluntad del 60% de los cordobeses, que a quién se le ocurre pensar que provenía de una sola fuente partidaria o de adhesión partidaria, ideológica o política. Nosotros sabemos, y este es el mérito que creemos tener después de muchos años de haber rendido distintas materias, en las cuales muchas veces fuimos, como decía José Manuel de la Sota, rechazados por la sociedad cordobesa, creemos haber rendido las suficientes materias para hoy obtener ese apoyo, precisamente porque hemos sido respetuosos como peronismo de Córdoba y hemos sabido hacer una lectura capaz de verdaderamente interpretar la complejidad de una provincia que a lo mejor otras provincias hermanas no la tienen. pero la nuestra sí la tiene. Entonces, precisamente haber sido respetuosos de esa y haber sido coherentes con ese respeto es lo que lo llevó al gobernador Schiaretti a decir: no, yo he sido elegido para ser gobernador 4 años más de esta provincia, no para otra cosa. Sí dijimos siempre que estábamos dispuestos a colaborar con la construcción de cualquier espacio que achicara la grieta, que tratara de unir esto que decía José Manuel de la Sota, de tender puentes, de unir a los argentinos. Porque yo les digo a ustedes con toda convicción, hasta de ni siquiera de candidato, de ciudadano, ¿a quién se le ocurre pensar que un país puede salir adelante con una división de blanco-negro o de negro-blanco, como ustedes quieran, donde permanentemente nos estamos tirando cascotazos de un lado y otro, donde llegamos a una elección donde vamos a votar por emociones más que por propuestas, y en donde todos sabemos que gane quien gane, el próximo Congreso va a ser el lugar donde se van a tener que buscar los consensos que no se buscaron antes? Entonces, esa coherencia, esa visión es lo que nos llevó a tomar la decisión de la lista de Hacemos por Córdoba, que es una lista corta, que no tiene tramo presidencial, que es la lista de Juan, como nosotros le decimos, porque creemos que si los cordobeses han sido capaces de darle ese crédito al gobernador, y si el gobernador ha estado a la altura de las circunstancias porque no ha usado ese crédito para un destino para el cual los cordobeses no lo eligieron, creo que acredita lo suficiente confianza para que los diputados de Juan seamos los que vamos a defender prioritariamente los intereses de los cordobeses en el Congreso. Vuelvo a decir, lugar donde se van a discutir todos aquellos temas que tienen que ver con la realidad y el desarrollo y la continuidad del progreso de todas y cada una de nuestras regiones de la provincia, de cada uno de nuestros municipios, de cada uno de nuestras ciudades, mayores o menores en cantidad de habitantes. La puesta en marcha de uno de los programas de obra pública más ambiciosos de toda la historia de Córdoba. La existencia, y acá está conmigo Caro, que es integrante de la lista también, que es una de las responsables del área de lo que es acción social, digamos, desarrollo social de la provincia, que es la Secretaría de Equidad, la cantidad de programas que la provincia tiene para ayudar, sobre todo en momentos tan difíciles, a los sectores más humildes. Y la continuidad de eso necesita recursos. Y los recursos son los que no van a abundar en Argentina. Y uno no va a poder hacerse el distraído, ni se va a poder distraer cuando se discuta el presupuesto y se discutan los temas que no muchos sacan sobre la mesa, porque estamos en campaña, y pareciera que por un lado o por el otro, mágicamente después del 10 de diciembre se van a resolver todos los temas. Los temas no se van a resolver. Los temas y la crisis se va a profundizar si Argentina no es capaz de encontrar acuerdos que impliquen ir a fondo en lo que es resolver esta crisis. Por ejemplo, volver a poner de pie productivamente a Argentina. Entonces digo, esta es la lista de Juan, la lista que nosotros estamos en condiciones de pedirle a los ciudadanos de Córdoba que la apoyen como lo apoyaron a Juan, y dándole ese crédito, apoyen esta pelea que se viene por los recursos de Córdoba. Ese es el sentido de la lista corta o de la lista de Hacemos por Córdoba, que no tiene tramo a presidente, que por supuesto quiere participar. Nosotros somos una fuerza que nosotros nos sentimos integrados a la nación, a pesar de las discriminaciones que Córdoba ha sufrido con un gobierno, con otro gobierno, y siempre hemos tenido la misma actitud frente a la discriminación: pelear por nuestros derechos, reclamar lo que es nuestro. A nosotros nadie nos ha regalado nada, a los cordobeses. Se nos ha dado, en todo caso, lo que hemos peleado y hemos conseguido con esfuerzo, y que es en estricta justicia lo que son recursos nuestros. Bueno, nosotros queremos seguir peleando eso, y eso es lo que representa esta lista de Hacemos por Córdoba. Cada cordobés tomará la decisión que deba tomar en materia del tramo presidencial, pero nosotros le pedimos a los cordobeses que junto con ese tramo introduzcan esta boleta corta, que es la que nosotros entendemos va a defender prioritariamente y antes que ningún otro compromiso, el compromiso con los cordobeses.
Carlos, buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Bien. En esta coyuntura política, el peronismo cordobés hace un mea culpa de lo que fue el 2015?
No. ¿Usted se refiere al tema de la boleta de las experiencias anteriores en este sentido?
Yo me refiero directamente a haberlo acompañado más.
No, no. Mire, nosotros si algo hemos tenido siempre en este sentido es la coherencia de haber estado y seguir estando en el mismo lugar de siempre. No somos nosotros los que en todo caso debemos dar explicaciones de por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Además, en el 2015, yo les recuerdo que quien ganó la elección en Córdoba, en Las PASO, fue José Manuel de la Sota. Entonces nosotros no tenemos nada que, de lo que de arrepentir. Sí, pero nosotros no tenemos nada de lo que arrepentir, porque nosotros no hemos modificado nuestra visión ni nuestro pedido permanente de lo que significa abordar las cuestiones del país superando la grieta. Seguimos pensando de la misma manera. No somos nosotros los que tenemos que explicar eso. Serán quienes, en todo caso, por una razón y otra, algunos que a lo mejor manifestaron hasta públicamente que se sentían en condiciones de liderar el futuro del país y terminaron en una lista sábana. U otros que se negaron a ir a unos pasos y terminaron en una lista propia. No somos nosotros los que tenemos que explicar eso, porque nosotros nunca, salvo en el caso de José Manuel, tuvimos candidato a presidente. Nosotros siempre estuvimos y estamos dispuestos, gane quien gane, a seguir apostando a que este país, para salir adelante como han hecho otras democracias del mundo, tiene que unirse detrás de un gran acuerdo nacional que resuelva el acuerdo de cómo se va a encarar los graves problemas y grandes problemas nacionales de los próximos meses.
Una consulta con respecto a, bueno, una lectura con respecto al escenario nacional. Ha sorprendido que hace un par de meses atrás Cristina Fernández Kirchner renuncia a la posibilidad de poder postularse como nuevamente candidata a presidenta. Resurge una figura que es muy conocida por Unión por Córdoba en su momento en aquel conflicto con el campo en el año 2008, que es Alberto Fernández. ¿Alguna lectura con respecto a la postulación de Alberto Fernández como presidente? Una consideración, seguramente Nacimos por Córdoba, sobre todo José Manuel Rosota, en aquel momento, junto con Juan Schiaretti, conocían muy de cerca la figura del jefe de gabinete en ese momento. ¿Alguna lectura política con respecto a eso? ¿Estuvo reunido con Schiaretti también?
La primera lectura, son tres cosas. La primera lectura que nosotros hacemos es precisamente, no tenemos, siempre hemos sido muy respetuosos en eso, ninguna opinión respecto de lo que deciden otras fuerzas políticas. La decisión de ese candidato a presidente ha sido de una fuerza política que no es la nuestra. Nosotros la respetamos, no tenemos nada que objetar. En todo caso, y la segunda cuestión que implica su pregunta, es que nosotros, entonces, ahora y en el futuro, si lamentablemente se produjeran situaciones de discriminación, vamos a seguir diciendo exactamente lo mismo, gobierne quien gobierne. Durante el conflicto del campo, a mí me tocó ser ministro de Agricultura por entonces, yo me acuerdo que asumí y pasé derecho a las rutas a tratar de calmar los ánimos en todos los cortes que había por doquier. Muchos dirigentes o funcionarios nacionales de entonces nos decían que nosotros éramos funcionales a un sector privilegiado. Y nosotros contestábamos, nosotros no estamos defendiendo a un sector, estamos defendiendo lo que es una de las patas del progreso y del desarrollo productivo de Córdoba. Eso es lo que estábamos. Frente a una medida totalmente irracional, que tuvo incluso instancias de solución que no se tomaron, y que generaron el estrépito que todos sabemos que tuvo ese conflicto y las consecuencias que tuvo ese conflicto hasta el día de hoy. Nosotros tuvimos la postura que tuviéramos, y si volviéramos atrás y tuviéramos que enfrentar una situación de defensa de alguno de los sectores productivos o alguna de las realidades regionales de nuestra provincia, lo vamos a volver a hacer, porque ahí está precisamente lo que nosotros decimos. Primero está Córdoba, y siempre va a estar Córdoba primero, más allá de que desde allí nosotros contribuyamos y busquemos soluciones, por supuesto, en el orden, en el orden nacional, ¿no? Y en tercer lugar, digo, ese candidato que usted dice, vino a Córdoba y le pidió disculpas a los cordobeses, no solamente por la situación que se generó durante la 125, sino también por la situación que se generó a partir de que el gobierno nacional tomó la decisión de dejarnos un día fatídico, digamos, que se produjo un vacío, digamos, a partir del conflicto con la policía en Córdoba, nos negó como país federal, el poder central nos negó una fuerza federal de la cual nosotros también somos tributarios, que es la gendarmería. Le pidió disculpas a los cordobeses. Se ve que tan equivocados nosotros no estábamos cuando defendíamos o defendimos en cada una de esas oportunidades y en muchas otras los intereses de Córdoba.
Carlos, si estuviera en vida, yo coincido, creo que podemos coincidir todos acá, que José Manuel de la Sota sería candidato a presidente y tal vez el nuevo presidente de los argentinos. Pero no sé si todos coincidimos en quién sería su vicepresidente.
Bueno, digo, eso lamentablemente...
¿Usted qué me dice? ¿Usted qué me dice?
No, yo no tengo nada que decir a eso porque eso sería tratar de dar vuelta a un destino que lamentablemente se produjo. No sé, yo lo que estoy absolutamente convencido, como usted mismo lo expresa, coincido, y ni que hablar mis compañeros aquí o los que nos rodean, de que no sé si el mejor, porque por ahí suena medio presuntuoso, pero que no le quepa duda que uno de los mejores candidatos a presidente que podría haber tenido este país en esta coyuntura histórica hubiese sido José Manuel de la Sota, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿quién hubiese sido el vice o cosas por el estilo? La verdad que es un tema.
¿El vice o la vice?
No lo sé. Eso la verdad que... pero si lo que se busca es hacer un parangón, digamos, lo niego totalmente.
¿Cuál es el lugar de Alberto Fernández?
No sé. Yo la verdad que creo que José Manuel de la Sota, esa es una posibilidad, pero creo que José Manuel de la Sota, si hubiese encarnado un proyecto, hubiese sido un proyecto que no volviera a separar a los argentinos, sino que él fuera un candidato a presidente de una síntesis mayor. Nunca se puede buscar una síntesis total, porque siempre hay en la sociedad, y bienvenidos sean, porque así funciona.
La síntesis total tiene 11%.
Bueno, pero no, hoy no tenemos un candidato a la síntesis.
Bueno, se autodefine.
Yo me puedo autodefinir lo que sea, pero digamos, los hechos son los hechos. Hoy no tenemos ningún candidato a la síntesis. Claro, tenemos dos candidatos de esta polarización que expresan la famosa grieta. No hay un candidato a la síntesis. Ni hay un tercer candidato que tampoco, por más que quieran, no, supuestamente no lo está expresando, pero no somos nosotros los que tenemos que ya decidir en ese orden. Lo que nosotros queremos que los cordobeses adviertan es que gane quien gane, no va a tener mayoría en el Congreso. Que no existe un acuerdo, como sí lo planteaba José Manuel de la Sota y lo hemos planteado nosotros, previo, que resuelva los problemas, que siente las bases de resolver los problemas en serio de los argentinos. Y para eso hacía falta un pacto donde la mayoría de las fuerzas políticas, sociales, económicas, se sentaran y firmaran, y no ese diálogo de mentiritas que se dio teniendo al gobierno o a otros sectores como protagonistas. Lo que nosotros decimos, como eso no se dio, como nadie va a tener mayoría en el Congreso, como los problemas de los argentinos no se van a resolver mágicamente el 10 de diciembre, al contrario, el 10 de diciembre van a comenzar a verse realmente cómo se soluciona, es el Congreso y son los diputados que cada uno de los distritos provinciales tenga, y en nuestro caso Córdoba, los que tenemos que garantizar que en esa discusión siempre se tengan en cuenta y se sigan teniendo en cuenta los intereses de los cordobeses.
¿En ese tramo inicial a quién le va a votar?
Mire, me han hecho muchas veces esa pregunta y yo siempre digo lo mismo. Nosotros hemos prescindido de la, como no como actitud individual. Como actitud individual puede haber un compañero, puede haber una compañera, puede haber una persona, un funcionario, lo que sea, que puede expresar públicamente su voto. Pero nosotros que hemos prescindido ese tramo y que militamos esta lista, tan luego yo, claro, que somos integrantes de esa lista y yo encabezando, sería no solamente de mal gusto, sería de una absoluta falta de recato que yo dijera a quién voy a votar. A mí me caben las generales de la ley como a cualquiera. Ya decidiré en su momento a quién tengo que votar por el tramo que nosotros no tenemos. Mi obligación, mi mandato de mi gobernador, en esta lista de Juan, la del Congreso Provincial, es militar esta lista.
¿Qué propuesta va a llevar al Congreso para que la gente que está escuchando sepa qué propuesta tienen ustedes?
Mire, es buena la pregunta porque nos habilita a decir otra de las preocupaciones que nosotros vemos del desarrollo de esta elección. Ojalá se corrija rumbo a la primera vuelta, o al 27 de octubre. Hoy nosotros no lo vemos y lo vemos con preocupación. Acá no se discute nada. Acá lo único que hay es un intercambio de emocional y de acusaciones o de estrategias de corte electoral que me parecen absolutamente naturales que cada fuerza las lleve adelante. Pero veo con sorpresa, con un gran signo de interrogación, que no se discutan, como usted plantea, cuáles son los temas. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer cuando el año que viene vese casi la friolera de 50.000 millones de dólares, tanto en intereses de la deuda como en capital? ¿Cómo se va a renegociar? ¿Qué va a haber que renegociar la deuda? Que la deuda es impagable para los argentinos. Chocolate por la noticia, todos lo sabemos. Ahora, ¿sobre las espaldas de quién se va a renegociar la deuda? ¿Otra vez sobre las provincias? ¿Otra vez castigando a las provincias? ¿Otra vez castigando a los sectores más humildes? ¿O vamos a tener una actitud distinta? ¿Qué se va a armar? Esta mañana me preguntaban acá en Hernando, me preguntaban algunos colegas suyos, por ejemplo, ¿qué pasa con la discusión de la reforma tributaria? O el tratamiento de las reformas que pueda necesitar el sistema laboral. Y yo decía, nosotros tenemos posturas concretas respecto de esto. La reforma tributaria tanto es malo que se considere ha solucionado el problema tributario de alguien que pertenece a un sector cuenta propista, por decirlo de alguna manera, que responde a las nuevas modalidades que las nuevas conformaciones del desarrollo capitalista van generando en forma estructural y van dejando como saldo en términos estructurales. Es decir, como cuando decimos términos estructurales, son situaciones que vinieron para quedarse, con las que va a haber que convivir mucho tiempo. Y se tratan esos problemas con herramientas tributarias simplemente adecuadas supuestamente a esa realidad, cuando no resuelven nada. Por ejemplo, el tema del monotributo, o del monotributo social, o cosas por el estilo. Cuando hay que abordar desde el punto de vista tributario, hay que generar herramientas acordes con esa realidad del monotributista, del cuentapropista, cosas por el estilo. Como el otro extremo, o por decirlo en otra categoría, se sigue insistiendo con, y está el fantasma dando vuelta, gane quien gane, otra vez de la imposición de retenciones agropecuarias, de aumentarlas incluso a las retenciones, a las exportaciones agropecuarias. Y nosotros decimos, y vamos a seguir diciendo, nos van a seguir escuchando lo que dijimos siempre, las retenciones son un mal impuesto. Si hay una renta extraordinaria, si hay una renta extraordinaria, gravemos ganancia del que tiene una renta extraordinaria. Y no gravemos la producción, o no interrumpamos el circuito virtuoso de la producción con un impuesto que claramente ha sido probado que no sirve. Termino con el colega acá. Estas cosas son las que hay que discutir. Ahora, ¿qué sentido tiene, le pregunto yo a usted, que discutamos estas cosas, la cuestión tributaria o laboral, si no discutimos antes cómo vamos a poner en marcha de nuevo el país, productivamente hablando? Si una pyme tiene que pagar intereses superiores al 60%, los empresarios de las pequeñas, de las medianas empresas, van al banco y van con armadura al banco, porque la verdad que quién puede no solamente ya encarar un proyecto productivo, sino quién puede descontar los cheques que permitan con esa tasa. Entonces, eso es lo que hay que discutir primero. y después entrar a ver todos los otros aspectos.